Este es un programa especial de UFM Alterna, la radio universitaria.
Auditorio de UFM Alterna, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les saludamos esta mañana del 1 de agosto de 2008 para llevar hasta ustedes, como ya escucharon, un programa especial con motivo de la inauguración de nuestras nuevas instalaciones ubicadas aquí en el segundo piso del Centro de Autoacceso y Teleinformática de nuestra universidad. Gracias por su atención. Gracias a quienes nos escuchan a través de la frecuencia alterna, la frecuencia universitaria en el 106.1 en Cuernavaca, en la ciudad de Cuautla, nuestra repetidora en el 89.7 y nuestra segunda repetidora en la ciudad de Jojutla a través del 91.9 de FM. Además, queremos comentarles, como ya lo habíamos mencionado, estamos transmitiendo también vía internet en la página www.ufm.uam.mx. Antes de saludar a las personalidades que hoy nos acompañan aquí en el estudio, quiero invitarles a que juntos escuchemos una semblanza de la actividad profesional de nuestra invitada especial, la prestigiada periodista Carmen Aristegui.
Carmen Aristegui Flores, periodista mexicana, conductora de televisión y radio, egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue conductora de W Radio y actualmente trabaja para CNN en español. Es también editorialista del periódico Reforma. Trayectoria en televisión. Se inició como presentadora en Canal 13, cuando esta televisora era estatal. Más adelante, junto al también periodista Javier Solórzano, trabajó en el programa de MBS, en Blanco y Negro, en Círculo Rojo de Televisa y en el noticiero de Canal 52, Noticias Canal 52, Aristegui Solórzano. Colaboró en el programa Primer Plano de Canal 11. Por más de 5 años, fue conductora del programa Partidos Políticos. Actualmente, conduce el programa Aristegui en CNN en español. Trayectoria en radio. Ha trabajado en varias estaciones de radio, como Radio Educación, FM Globo y Estéreo Rey. Destacan los programas Para Empezar de MBS Radio e Imagen Informativa del Grupo Imagen, en donde permaneció hasta noviembre de 2002. Condujo el programa Hoy por Hoy en W Radio hasta enero de 2008, cuando anunció la salida del aire del programa, aduciendo diferencias contractuales y cambios en la dirección editorial que la empresa pretendía llevar a cabo. Reconocimientos. A lo largo de su carrera, la periodista Carmen Aristegui ha sido merecedora de varios reconocimientos, como por ejemplo, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica en Radio, 2001. Premio de Imagen Pública como Mejor Comunicadora a nivel nacional, 2003. Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Mesa de Análisis, Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC, 2004. Dos premios del Club de Periodistas, 2002 y 2004. Premio Nacional de Periodismo por Trascendencia Informativa por Medios, Club de Periodistas de México, AC, 2006. Medalla Omeciahuatl por parte del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 2006. Ha sido moderadora y conferencista en diversos foros académicos y universitarios a nivel nacional, y recientemente la Universidad de Columbia le otorgó el premio María Murska Bot, 2008, por su destacada trayectoria periodística.
Y como decíamos hace un momento, esta mañana contamos con la presencia de invitados muy especiales. Se encuentra con nosotros el doctor Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Marga. Saludos a todos los universitarios y a toda la comunidad de Morelos.
Muchísimas gracias. Saludamos también al licenciado Leopoldo Ferreiro Morlet, director de la Oficina de Prensa de Rectoría. Bienvenido, licenciado.
Muchas gracias. Buenos días, Marga.
Por supuesto, contamos con la presencia del licenciado Francisco López Gálvez, director de UFM Alterna, la radio universitaria. Paco, bienvenido.
¿Qué tal, Marga? Buenos días.
Y por supuesto, también saludamos a nuestra invitada de honor, la periodista Carmen Aristegui, quien en compañía del señor rector, el doctor Fernando Bilbao Marcos, llevó a cabo hace un momento el corte del listón inaugural y la develación de la placa de nuestras nuevas instalaciones. Carmen, buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, Marga. Es para mí un gusto estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, acabamos de recorrer las nuevas instalaciones y me da muchísimo gusto poder ser partícipe de este nuevo tiempo para la radio universitaria en Morelos. Y bueno, pues estamos aquí festejando, muy contentos y con un saludo para Morelos.
Muchísimas gracias y bueno, sin más preámbulo, voy a ceder los micrófonos al señor rector para que dé la bienvenida a nuestra invitada, doctor.
Gracias, Marga. Pues Esta mañana es una mañana realmente excelente para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en particular para los áreas de las áreas de medios de comunicación, y en este caso pues se engalana la universidad, los medios que tenemos aquí en nuestra universidad también, con la presencia de Carmen Aristegui. Aristegui, como bien lo dice en su programa, ¿no?, que tiene una audiencia excelente, que todos los universitarios seguramente la seguimos con mucha atención por su espíritu crítico y su propuesta siempre inteligente en estos temas. Pero este es un día, este es una un día especial al cual te agradecemos, Carmen, tu presencia, tu disponibilidad, y seguramente tendremos más oportunidades de tenerte aquí en nuestra máxima casa de estudios. Y este día especial de celebración de la inauguración de nuestros
nuevos estudios,
sí, los estudios de UFM Alterna, pero además de decir que este es un día especial porque además de tener nuevas instalaciones, también creo que con tu presencia en la universidad, lo que estamos mandando como mensaje es que en esta universidad de lo que se trata es de analizar críticamente, de pensar, de discutir, de debatir con toda la libertad de expresión que te caracteriza. Esto es seguramente algo muy especial para nosotros y que está marcando una línea prácticamente de cómo funcionamos aquí en esta máxima casa de estudios. Por eso estoy muy contento y veo todas las caras aquí de mis compañeros muy contentos, pero yo no quiero seguir en esta presentación porque este es un tema de periodistas, este es un tema de medios de comunicación, y por eso hemos decidido que este evento esté perfectamente conducido contigo y con la presencia y la participación de Marga como conductora oficial, digamos, de toda nuestra programación y algunas áreas, sobre todo noticiosas, y además de contar con la presencia de Paco López, que es también ya un ícono en esta parte de la radio de la universidad, y además con la presencia siempre inteligente de Leopoldo Ferreiro, que es el coordinador de prensa de nuestra universidad. Este es un tema de ustedes y ustedes tienen el micrófono.
Pues yo agradezco muchísimo de verdad la invitación. Ya Marga nos va a ir aquí organizando la propia dinámica de la charla, pero me alegra muchísimo escucharte, doctor, porque coincido contigo sobre la importancia del sentido crítico, por supuesto, en los medios de comunicación y obviamente en las universidades. Estoy convencida de que nuestro país, que cruza un momento muy complejo, muy difícil, en la política tenemos un panorama confrontado, un diálogo político fracturado en muchos sentidos a raíz de lo que fueron las elecciones del 2006 y todas sus consecuencias, como sabemos, un panorama muy difícil en el ámbito de la delincuencia y de la violencia, que es un factor fundamental. No puede ser que la violencia se nos convierta en paisaje y como si nada. Los muchos asuntos que embargan a este país, la economía con una inflación que de pronto nos aparece como algo que no estábamos esperando, ya cumpliendo las metas hasta el 2010, lo cual no es ninguna buena noticia. Tenemos un panorama complejo y las universidades, y en este caso la Universidad de Morelos, a través de su frecuencia, a través de la radio, que es un poderosísimo elemento de comunicación, y ahora con la posibilidad de internet, que también está fortaleciendo los espacios de comunicación, en este caso de la radio que hoy nos invita, deben estar precisamente en ese tono que tú dices, en el tono abierto, en el tono plural, tolerante. Todas las nociones básicas de la democracia deben estar presentes en lo que se dice, en lo que se hace, en las decisiones que se toman para comunicarle a la sociedad, para convertirse en un espacio, en un conducto fundamental para promover la coexistencia pacífica, civilizada, diversa, plural, y que los conflictos que son propios de cualquier comunidad se puedan resolver precisamente bajo esos parámetros. La radio, la televisión, el internet, la prensa, los elementos de medios de comunicación formales y fuertes que puede tener un país son un espacio fundamental, no son accesorios, son cruciales para la construcción de la democracia y son cruciales para la construcción de ciudadanos. Y la universidad, las universidades y sus radios están llamadas a ser un factor fundamental de transformación de la sociedad mexicana. Así que yo no estoy feliz, estoy muy feliz de poder estar en la radio esta mañana universitaria, compartiendo contigo, rector, este espíritu del que estás hablando. Y bueno, sumándome a esta mesa, efectivamente, con un psicólogo, ¿crees tú? Que tú ya nos verás, ya nos dirás el resultado de tus evaluaciones. Y nuestros colegas periodistas, que ya Marga nos dirá, pues, cómo vamos dándole pauta a este programa especial, que agradezco mucho haber sido invitada.
Al contrario, bienvenida, y desde luego ponemos a la orden de nuestro auditorio el número telefónico en cabina, que es el 329-7911. Y para entrar ya en el tema, voy a ceder los micrófonos al licenciado Leopoldo Ferreiro.
Muchas gracias y muy buenos días a todo nuestro auditorio. En esta introducción que tú haces, Carmen, de las circunstancias que atraviesa nuestro país, en particular hay un debate en el terreno educativo. Y bueno, se ha venido haciendo una crítica a las universidades públicas desde hace algún tiempo, se ha cuestionado su función, su papel. Tú acabas de hacer unos señalamientos muy a propósito de esto y del papel de la radio universitaria. Quisiéramos que andáramos un poco más en esta tu opinión, en esta visión, porque nosotros distinguimos claramente la misión de las universidades públicas del resto de las instituciones de educación superior, que tiene un carácter privado, porque bueno, hay una diferencia de fines, pero quisiéramos meternos al ambiente de la universidad, al ambiente de la discusión que tiene que ver con la educación, efectivamente construyendo para la democracia, construyendo para un México del futuro, pero ¿cuál es el papel de las universidades públicas en este contexto, en este marco de violencia, de descomposición del esquema político del país?
Yo creo que tocas un punto muy importante. Yo creo que para acercarnos al tema del debate sobre el sentido de la existencia de los espacios públicos, en este caso de las universidades públicas, tendríamos que hacer un ejercicio amplio de revisión de lo que ha pasado en México en los últimos años, en México y en nuestra región, en América Latina particularmente, en un tiempo determinado, el corrimiento, digámoslo así, de definiciones de Estado distintas a las que han predominado en los últimos años, esto que algunos llaman el neoliberalismo que impera en buena parte de América Latina en los años 90, que ha tenido un corrimiento muy importante en los últimos años con gobiernos de izquierda en América Latina, que podemos también discutirlo si quieren, pero digamos para poner un poco los ejes de lo que significan las decisiones de un Estado, de una sociedad y de un país en relación a dónde pone sus recursos y sus ejes fundamentales de caminar. Entonces, yo creo que aquí tenemos precisamente esta tensión que marca a nuestros países, y México, por supuesto, no es la excepción, sobre qué debe prevalecer en términos de las inversiones en el tema educativo, en este caso. La formación de cuadros que puedan responder a las necesidades de un circuito productivo, que eso por supuesto es muy importante, que prevalezca eso o que prevalezca la noción de las universidades como generadoras, por supuesto, de conocimiento científico, de conocimiento cultural, en todas las disciplinas posibles, ¿no? Técnico, humanista. ¿Cuál es el énfasis, digámoslo así, que debe ponerse desde una mirada amplia en los recursos que puedan estar a disposición de los sistemas educativos del país? Ese es un debate y me imagino que por ahí va precisamente tu pregunta cuando dices se critica, ¿no?, a las universidades públicas. Bueno, se les puede criticar y se les debe criticar en su eficacia, en su eficiencia, en sus resultados. Se les debe hacer prevalecer en su sentido de existencia para una sociedad, por lo que acabamos de decir. Las universidades precisamente son esos espacios en donde cabe, en un concepto de unidad, de diversidad dentro de la unidad, todo esto que acabamos de decir. Entonces, el punto es si las universidades públicas pueden ser disminuidas, aligeradas en sus presupuestos a favor de otros proyectos que hagan prevalecer un sentido importante, pero distinto, es decir, la respuesta al ámbito productivo, generar cuadros que responda directamente a lo que las necesidades de la estructura productiva está mandando, diluyendo o disminuyendo las posibilidades fundamentales de desarrollo en las otras áreas. Entonces, bueno, ese es un tema de debate y yo creo que hay que
insertarlo precisamente en el gran debate de los proyectos de nación. Por eso es muy, muy interesante lo que ha pasado en América Latina en los últimos años. Todos los 90 tuvimos gobiernos uniformados, ¿no? Políticas muy importantes que giraron a los países hacia otro lado a partir de las cartas de intención de los del Fondo Monetario Internacional, que determinaba políticas públicas a partir de los endeudamientos a los países, y entonces el tema de la soberanía y la independencia nacional quedó muy maltrecho. Más allá de cómo quedó la soberanía y la capacidad de decisión de nuestros gobernantes, el gran punto es hacia dónde se dirigieron nuestros países y si se logró o no resolver lo que se pretendía resolver con políticas de esta naturaleza. Gobiernos emanados de la izquierda, insisto, sin hacer un ejercicio de evaluación de cómo van a salir, son, me parece, una respuesta precisamente a lo que no funcionó, a lo que hoy esas mismas instancias internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las grandes instituciones multinacionales en su momento impulsaron y hoy critican precisamente de sí mismas. Entonces, bueno, las universidades públicas y la crítica a las universidades públicas viene precisamente de algo que queda de aquello, de lo que significaba cuestionar si realmente había que poner dinero o tanto dinero o el dinero disponible a las universidades públicas o mejor favorecer espacios, como decíamos, de otra naturaleza. La radio universitaria, para regresar al punto, los espacios de comunicación universitarios, públicos y privados, deberíamos ser precisamente esos canales para que la sociedad, los técnicos, los especialistas, las autoridades, los que somos un país, podamos discutir si lo estamos haciendo bien o mal, si nos funcionó o no nos funcionó. Hoy tendríamos que preguntarnos seriamente, a partir del análisis, de la discusión y de la mirada crítica, qué es lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país y dónde estamos parados. Hay una radiografía, creo que no muy halagüeña, en términos de nuestra realidad actual, en términos de una pobreza que no se resolvió y que no se resuelve, un país no tan pobre como otros, pero con un nivel de desigualdad, que no es lo mismo que la pobreza, gravísimo. México es una economía intermedia, pero con niveles de desigualdad propios de países muy, muy atrasados. Entonces, bueno, nos funcionaron o no aquellas recetas en el tema fundamental de cómo le fue a la gente. Nos funcionaron o no aquellas recetas en temas fundamentales como nuestras estructuras de justicia. Creo que tendríamos que crudamente decirnos que reprobamos en ese tema. En fin, como ideas al vuelo, digamos así, grandes pinceladas, ante tu pregunta de las críticas a la universidad pública, yo creo que es tiempo y momento de rescatar el valor de los espacios públicos, sin demeritar que es importante también el esfuerzo privado. No se trata de exclusiones, se trata del entendimiento de que no puede un espacio ir en demérito del otro y que la apuesta de un Estado y de un país tiene que tener como un asunto prioritario las universidades y no puede ser posible en este país ni en ningún otro que ocurran cosas como las que me comentabas, doctor, antes de entrar a esta conversación más temprano, que tengas una universidad como la de Morelos, en donde tienes una carrera de medicina muy prestigiada y se apuntan 2001 aspirantes a la carrera de medicina y entran
120.
Es una tragedia. Y le pasa a la UNAM en proporciones mayores por su volumen de solicitudes. Estamos hablando de una tragedia nacional porque no solamente es la dificultad o cancelación incluso de las posibilidades de muchas biografías de jóvenes que al no tener acceso a la universidad, pues trastocan precisamente sus aspiraciones, sus esperanzas, y el país desperdicia enormes recursos humanos que están dispuestos a seguir su formación profesional y que no hay lugar para ellos. Dicho lo cual, yo digo que hay que hacer un análisis crítico, sí, de las universidades y un análisis crítico del Estado mexicano que no ha hecho lo necesario para que cosas como esta no ocurran.
Así es.
Doctor Bilbao, ¿usted quiere comentar
algo? No, yo... ¿Sí?
Muy bien,
Paco,
entonces Paco.
Entre, porque aquí está Paco, bueno, a la expectativa.
Gracias. ¿No? Bueno, siempre es un placer, un enorme gusto poder conocer este punto de vista que tiene una visión periférica de la problemática de nuestro país en los últimos años. Y como bien señalabas, pues bueno, tiene que ver en la ausencia de políticas públicas en el rubro de la educación, en el rubro también de la juventud, porque mucho se habla de la juventud ubicando en el contexto de la universidad, que una de razón de ser es precisamente su comunidad estudiantil, es la ausencia precisamente de estudios que tengan que ver con juventud, de inclusión de todos estos jóvenes que no tienen la oportunidad de entrar a las universidades, en la UNAM, aquí en la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Le tengo un segundito, dices la ausencia de estudios. Déjame darte un dato. Hace algunas semanas se dio a conocer una encuesta en la SEP, que es un retrato demoledor de lo que pasa con los jóvenes en este país. Es preocupante, como pocas cosas he visto yo en los últimos años. ¿La viste, doctor?
Sí,
¿no?
Claro que sí, la depresión altísima.
Depresión, desesperanza, inclinación al suicidio. Uh-huh. Es tremendo, en porcentajes altísimos. No digamos el tema del racismo, el tema de la intolerancia entre los jóvenes, que también es bastante grave. Entonces me detuve porque tú decías,
para allá iba.
Hacia ¿qué elementos de conocimiento tenemos? Bueno, por lo pronto a alguien se le ocurrió bien hacer una encuesta nacional sobre la juventud en México y los resultados son verdaderamente muy preocupantes, alarmantes.
Alarmantes, porque muchos de estos jóvenes que quedan sin la posibilidad de tener el acceso a la educación, pues tienen que ingresar a las filas, ¿no?, de lo que vendría siendo pues el narcotráfico, la sesión delictuosa,
y
la migración, que también es bárbara. Muchos jóvenes, no solamente del estado de Morelos, de cualquier otro punto de la República Mexicana, cada vez se van a Estados Unidos o a otros lugares en búsqueda de mejores oportunidades, porque no pueden tener un trabajo. Al no ser aceptados en una universidad, tampoco son aceptados en una fábrica, y tampoco tienen la oportunidad de poner una empresa. Entonces, todo este asunto, que incluso los referentes serían como las encuestas que se había hecho también en el Instituto Mexicano de la Juventud hasta hace 5 años, que tenían al frente del maestro Pérez Islas, pues bueno, uno de los estudios más avanzados sobre lo que tenía que ver con las identidades y la gran diversidad juvenil que hay en México. Hasta ahora, con esta última encuesta, en donde nos da el dato duro con respecto al desencanto de los jóvenes, a la apatía total con el modelo político,
la desesperanza,
¿no?, la desesperanza, y todo este asunto que lamentablemente también en la parte de medios, muchas veces sin querer conocer o tratar de interpretar estos fenómenos, se va por la parte del pánico moral y empieza a hacer alarde, como lo que pasó hace poco en Querétaro con la cuestión de la tolerancia con los jóvenes y las identidades juveniles. Entonces empieza a haber toda una suerte de desinformación mediática que no tiene nada que ver con lo que realmente pasa, concretamente con los hemos, ¿no?, que son solamente una manifestación de muchas que tienen que ver con un México diverso, que vemos simplemente en la ciudad de Cuernavaca o en el Distrito Federal, en donde llegan jóvenes de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas, que al llegar a la ciudad y vivir en las zonas periféricas, en las zonas marginadas, en los anillos circundantes de la Ciudad de México, pues tienen que adoptar una identidad para poder enfrentar un contexto o de la posmodernidad, ¿no? Uh-huh. Que tienen que vestirse a lo mejor en estas identidades que tienen que ver en el cholo, en el chico escato, en el grafitero, en el emo, ¿no?, que son estas cosas que muchos no quieren ver, que son para la sociedad es invisible, pero ellos tratan también de manifestarse. Y no toda esa parte creo que sea negativa.
No,
también
no.
Tiene una parte productiva de muchos jóvenes que se organizan en colectivos y que están ayudando a sus colonias, a sus barrios, a hacer
cosas
interesantes.
Sí, yo creo que el problema no es que los emos se pongan un copete a la mitad del ojo, uh-huh, o que se vistan como se les, uh-huh, dé la gana. Eso es parte precisamente de la construcción de identidad, como cuando los hippies se vestían, uh-huh, como se vestían. Eso es parte precisamente de expresiones culturales. El problema no es ese de ninguna manera, sino el problema es cuando detrás de esas expresiones estéticas, digámoslo así, hay signos que muestran precisamente de lo que hablábamos. Uh-huh. Problemas emocionales, ¿no? Porque de ahí viene lo de emo. Problemas de desequilibrio en las estructuras familiares, ¿no? Uh-huh. Violencia dentro de las familias, cancelación de futuros. Cuando vemos este rechazo masivo de las universidades mexicanas a los jóvenes, pues, ¿qué demonios creemos que va a pasar, uh-huh, con los jóvenes cuando alguien... hay que ponerse en los zapatos de esos chicos. Uh-huh. Cuando alguien va, hace su examen, aspira a continuar con su formación y le dicen, tú no entras, y se siente en la banqueta, uh-huh, y dice, ¿y ahora qué? Uh-huh. No tengo trabajo, no tengo escuela, no tengo una expectativa. Uh-huh. Mi familia puede estar o no en algún tipo de problemática, como muchas familias en este país existen. Entonces, el tema es el futuro, el tema es no solo el futuro, por supuesto, individual, uh-huh, que por supuesto es fundamental, sino lo que están siendo las directrices de las políticas públicas, de la actuación ciudadana también, de los medios de comunicación, primero para entender las problemáticas y en consecuencia para tratar de encontrar las medidas para resolverlo y enfrentarlo. Por lo pronto, las pinceladas que acabamos de dar aquí sobre la materia prima fundamental de las universidades, que son los jóvenes, pues es muy triste. Esta charla en la radio universitaria nos permite también hacer el contraste y la valoración, que yo invitaría a los jóvenes universitarios de esta universidad, de lo que uno tiene, o sea, la importancia y la trascendencia que en un contexto de exclusión como este tiene que alguien valore sí estar. Los que sí están aquí tienen que entender que miles afuera no están. Lo digo no en un plan moralino, no, ni mucho menos, lo digo en un plan de verse al espejo y darle el significado y la dimensión que tiene eso para la vida de alguien, el tener el privilegio, que no debería ser un privilegio, debería ser un asunto universal, el privilegio de sí poder acceder a un espacio universitario. Yo nada más lo dejo ahí, doctor, no sé qué pienses, pero yo creo que es importante y ahí nos vamos un... Un mensaje de Marga.
¿Doctor?
No, pues yo no quería participar. La cosa es de periodistas, pero la verdad que la manera en que estás abordando el tema, Carmen, me provoca la posibilidad de intervenir y hacer alguna reflexión básica, ¿no? Fíjate, estábamos hablando de la desesperanza, la desesperación, la depresión, otras tendencias de consumo de drogas y demás, y me hace pensar. Desde la propia universidad yo creo que existe una también desesperación y también sensación de que si no hacemos algo, si no nos ponemos el micrófono, si no entramos por esta vía a ser consciente a todos aquellos que tienen la posibilidad de asignar los recursos etiquetados. Yo no quiero que den recursos por darlos, sino que estén específicamente etiquetados para esto que mencionabas. O sea, específicamente decir, ya de manera desesperada, ¿no? Como rector, y seguramente todos los universitarios así lo pensamos, es fundamental que se ponga en primer plano entre dos temas básicos como son la salud y la educación, la asignación presupuestal y destinado específicamente evaluados, auditados, sí, todo sí, lo que sí, se sí. requiere para eso, porque como bien lo decías, también requerimos de autocrítica en las universidades, pero también de responsabilidad y hacer válido el interés por todos estos jóvenes que intentan ingresar a la universidad. No hay que solamente mencionar, describir el problema a través de la estadística, de lo que pasa con los jóvenes. Tenemos que responder ante eso y obviamente el espacio universitario es fundamental. Hablábamos de los que no pudieron acceder. Yo hacía la cuenta de más de 4,800 jóvenes que pasaron el examen de Ceneval, pero que no pudieron acceder, de 3,500 que sí entraron. Pero el tema es…
3,500 entraron y 4,800 no entraron.
No entraron, habiendo pasado, más 667 que no pasaron. Eso fue el resultado total. Pero estos son los jóvenes que tuvieron la oportunidad de terminar la preparatoria y acceder. Pero si vemos el asunto de los jóvenes que ni siquiera están en eso, es mucho mayor, es un número mucho más grande que el que nosotros podemos apenas vislumbrar a través de este registro. Por eso es un llamado de conciencia y de responsabilidad para todos aquellos que estamos en una posibilidad también de generar pensamiento crítico y de reflexión para el país, que lo hagamos con toda la firmeza y con toda la claridad. No se requiere tener una gran vocación social. La mínima y la mínima sensibilidad es lo que nos llevaría justamente a hacer estas propuestas. La idea es que los próximos años esta universidad y todas, porque así lo hemos discutido con los diferentes rectores, se asegure el recurso a la universidad, que no se le regatee tanto, ¿no? Porque es un regateo, es una danza de regateos que ha disminuido, si hay que decirlo, pero creo que…
¿Ha disminuido el presupuesto y el regateo?
Claro, lo que pasa es que al unirse las universidades, como ha sido en este momento la unión de las universidades a través de la NUYES, creo que se ha conseguido en los últimos años el mejor presupuesto, pero todavía con el tremendo rezago que tenemos es insuficiente. Si esta universidad venía creciendo a un ritmo de 200 alumnos por año y en los últimos 10 o 15 años, obviamente no podemos esperar más que decir, caray, parece que es intencional, ¿no? Y por otra parte vemos que proliferan una gran
esa cantidad. Esa no es una frase cualquiera, no, parece no. que es intencional, a ver.
Parece, digo, no lo sé, pero pareciera
porque,
que...
Porque aquí ya pregunto mucho espacio la crítica
a otros, ¿no? Uh-huh. A otros se les da los espacios, digo, yo creo que lo primero, y la universidad pública está en ese primero.
Es una frase, bueno, te vas a ir un corte, ¿verdad?
Vamos a ver.
Esa frase se le pone, no hay que dejarla ahí, ¿eh?
La retomaremos al regresar del corte, teléfono de cabina 329-79.
Es que bueno. me acordás.
UFM Radio.
Vamos a continuar después de esta breve pausa, no sin antes recordarles que estamos transmitiendo, además de la frecuencia alterna, la frecuencia universitaria, a través de www.ufm.uam.mx. De igual manera se va a transmitir la disertación que tendrá Carmen Aristegui en el auditorio Emiliano Zapata, así es que si no puedes seguirnos a través de radio, bueno, ahí está la opción de la internet. Vamos a retomar esta pregunta que se quedó al aire antes de ir a mensajes, parecería intencional.
Más que pregunta, pues es este...
Un señalamiento.
Este señalamiento que hiciste al vuelo, pero ni tan al vuelo.
Pues a lo mejor sí, hombre, es que no es muy ocurrente. No, mira, yo creo que sí hay algo ahí que tendría uno que reflexionar muy, muy seriamente, en el sentido de que la apuesta genuina tiene que ser la apuesta a las universidades públicas con todos los requisitos que se tengan que poner, pero obviamente eso tiene que traducirse entre el discurso y los presupuestos. Eso no puede ser solamente discurso, porque la realidad nos rebasa y la realidad nos lo está marcando lo que tú hacías énfasis hace un momento de la cantidad de alumnos que teniendo ciertas capacidades no pueden ingresar y eso que son los menos, ¿no?
Totalmente, hacia el comentario entre broma y en serio, cuando dices que parece intencional, porque hay todo un debate en México, particularmente centrado en el tema del petróleo ahora, que nos muestra varias cosas. Pues vale. El chiste es que los privados, que también tienen mucha importancia en el espectro de comunicación, no se trata de que lo público elimine lo privado, ni viceversa. Puede haber una coexistencia absolutamente saludable, sin la menor duda, y ambos, los públicos y los privados, tienen que tratar a los ciudadanos como ciudadanos.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión.
No, al contrario, Marga, excelentemente bien conducida como siempre, y además con la compañía de Paco y Polo, ¿no?, que han contribuido a que este evento sea importante y obviamente como el generar el espacio para que Carmen Aristegui tenga siempre esta su casa abierta, disponible, estos micrófonos que se requiere abrir para que escuchen tus conceptos, tus reflexiones, tus críticas, porque no podemos ser de otra manera en la universidad. Y yo creo que un personaje como tú, perdón por la expresión, yo creo que habría que reconocerte tal como eres, tal como has expresado en distintos medios a lo largo de tu trayectoria, lo que es ser una periodista crítica con conciencia social y con la suficiente capacidad para interactuar en distintos escenarios sin caer en un solo extremo. Muchas felicidades,
Karen. Muchas gracias, un abrazo y muy agradecida por la invitación. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias al doctor Fernando Bilbao Marcos, rector de nuestra institución. Gracias a Francisco López Gálvez, director de la radio universitaria. Y, por supuesto, al licenciado Leopoldo Ferreiro Morlet, titular de la oficina de prensa de rectoría. Y las actividades continúan, Carmen. Quiero comentar a nuestro auditorio que en breve nos trasladaremos al Auditorio General Emiliano Zapata para que puedan ustedes escuchar la disertación que hará nuestra prestigiada invitada respecto al papel de la radio pública universitaria en el contexto comunicacional. Ahí tendrán los estudiantes la oportunidad, además de hacer algunas preguntas. Yo creo que va a resultar muy interesante. Y al auditorio de la radio universitaria, bueno, comentarles que esa transmisión continúa y que además se está llevando a cabo también a través de la internet en www.ufm.uam.mx. Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Gracias a Normita Ramírez allá en la producción al aire. Agradecemos la participación de Hugo Tenorio, por supuesto. Mi nombre es Marga Aguirre, quien estuvo, bueno, de alguna manera aquí al micrófono. Y en ese momento enviamos precisamente los micrófonos a la explanada de la Torre de Rectoría, porque allá se encuentran nuestras compañeras Lorena Sánchez y Griselda Navarro para que usted no pierda detalle de esta transmisión. transmisión especial con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones de esta, la radio universitaria, que por cierto el pasado 14 de julio cumplió 8 años de estar al aire. Felices, si me lo permite, señor rector, felices todos los que en esta estación laboramos, y desde luego esto no sería posible sin el apoyo incondicional de las autoridades universitarias, a cuyo frente se encuentra el doctor Fernando Bilbao Marcos. Así es que no quería dejar pasar esta oportunidad para, a nombre de mis compañeros, bueno, agradecerle todo este apoyo que ha dado para la radio universitaria.
No hay nada que agradecer, al contrario, son ustedes los que han hecho posible esta radio.
Muchísimas gracias, y sin más preámbulo, escuchamos a Griselda Navarro y a Lorena Sánchez en la explanada de la Torre de Rectoría.
Gracias, Marga, así como lo comentas, nos encontramos transmitiendo desde la explanada de la Torre Universitaria, una vez que ha concluido el programa especial, donde se tomaron temas como la importancia de los medios públicos, la nueva ley de medios y la convergencia digital.
Así es, Marga, Loreno, en ese sentido, pues vemos que esta radiodifusora se ha constituido a lo largo de estos 2 años de vida como un espacio de expresión de la universidad, de las ideas, reiterando la necesidad de difundir los contenidos a todos los sectores del Estado, como los avances científicos de vanguardia, lo relativo a la educación, a la diversidad de expresión cultural, a la participación social, a la información y al interés nacional, contribuyendo con esto a la formación del pensamiento analítico, reflexivo, crítico y propositivo que ayude a transformar el imaginario colectivo.
Bueno, UFM Alterna transmite 24 horas los 365 días del año, ofreciendo información, entretenimiento, expresiones culturales, universitarias, científicas y generando opinión, llegando a todo el estado de Morelos a través de 3 frecuencias, Cuernavaca 106.1, Cuautla 89.7 y Jojutla 91.9. Recordemos un poco las actividades que hemos realizado hace unos momentos. A las 9:30 se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones y develación de la placa conmemorativa de las nuevas instalaciones de la radio universitaria. A las 10 dio inicio el programa especial sobre la importancia de los medios públicos, nueva ley de medios y convergencia digital, y en unos instantes dará inicio la conferencia en el auditorio Emiliano Zapata, sustentada por Carmen Aristegui, dirigida al público estudiantil y de docencia de las instituciones educativas de Morelos, con sesión de preguntas y respuestas seleccionadas por escrito y limitadas a un número y tiempo específicos establecidos por un moderador.
Te comento, Lorena, que la Radio Universitaria Morelos no se limita a prestar un servicio. Desea que el usuario final no sea un consumidor, sino un participante activo, buscando provocar un cambio en las personas, en sus hábitos y en su visión del mundo, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y el conocimiento como motor de una nueva sociedad. Los mensajes emitidos por UFM Alterna constituyen uno de los vínculos más fuertes de la universidad con la sociedad, ya que a través de estos se conocen las actividades de extensión universitaria como cursos, seminarios, talleres, conferencias, conciertos, etcétera, así como la cartelera de eventos culturales que realizan instancias del sector público y privada. El derecho a la información no supone cualquier noticia, sino información de calidez, veraz y contrastada. Al actuar con responsabilidad, no solo ganan los ciudadanos, ganan también los medios que hacen la diferencia. UFM Alterna, en el caso de UFM Noticias, da cuenta del diario acontecer universitario que vincula a la UAM con su entorno. Acción fundamental orientada a ser agente de cambio en la sociedad, ética, civilidad y responsabilidad, con premisas incuestionables en la preparación y desarrollo del noticiero de UFM Alterna, al cual está a cargo de la Oficina de Prensa de la Rectoría.
UFM Alterna, adscrita a la Secretaría de Extensión de la UAM, agradece la confianza de la comunidad universitaria y al inmenso y variado auditorio del Estado de Morelos, que son la parte esencial por lo que se ha trabajado día a día y que ha hecho el favor de acompañarnos durante estos 2.920 días. Me encuentro aquí en la explanada de la Torre Universitaria con Ismael Álvarez León, el conductor del programa El Coleccionista, para que nos dé un comentario acerca de esta inauguración de las nuevas instalaciones de UFM Alterna.
Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Creo que estamos todos muy contentos. Es una ocasión especial ya pasamos por la inauguración de la radio hace 8 años y ahora estamos inaugurando nuevas instalaciones que realmente quedaron muy bien, ya lo han dicho en otras ocasiones. Aparte de la estética del lugar, que está funcional, tenemos unas cabinas de lujo que anteriormente, con las que no contábamos anteriormente, y pues ahora estamos muy contentos, pero como tengo aquí al lado a mi compañera Susana Ballesteros, antes de que usted la presente, le voy a pasar el teléfono para que ella cuente también y nos dé su opinión.
Gracias, Ismael. Pues definitivamente algarabía, fiesta, este regocijo en la Casa de Estudios, que tiene 8 años con esta oportunidad de poder comunicarnos con el Estado de Morelos, de devolver el bien público que representa la educación superior desde muchas estrategias y puentes de comunicación. Una fiesta para los universitarios y una gran fiesta para la radio.
Muchas gracias, Susi, Ismael Álvarez, quienes siempre están al pie del cañón en UFM Alterna, demostrando su capacidad y dándonos cada día conocimiento sobre la ciencia, sobre los conciertos de música clásica, etcétera. Les recuerdo y les hago la invitación a los alumnos de la UAM, a los profesores, docentes, investigadores y a toda la comunidad universitaria a que participe con nosotros en la actividad que está a punto de iniciar en el Emiliano, en el Auditorio Emiliano Zapata en unos momentos. Les recuerdo también que nuestras autoridades que estuvieron galardonando estos festejos fueron el maestro Víctor Mora, que es el director del Colegio de Directores, valga la redundancia, José Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, Joaquín Salgado Hernández, de Servicios Médicos, Alfonso Viveros Miramontes, responsable de la regionalización de la UAM, Huitláhuac Cerratos, jefe de departamentos, María Isabel Arozarena, directora del Centro de Lenguas, entre muchos otros, como el jefe de adquisiciones, Arturo Campos Rendón, Alfredo Mena Díaz, que es el director de asuntos jurídicos, Ulises Flores Peña, jefe del departamento de dirección jurídica, José Torres, el secretario administrativo del sindicato de nuestra universidad.
Bueno, no nos queda más que regresar los micrófonos a cabina para dar inicio en unos momentos a la conferencia. Ya en este momento vienen arribando a la explanada de la Torre Universitaria nuestras autoridades universitarias, entre ellas Fernando Bilbao Marcos, rector, por supuesto nuestra gran invitada del día de hoy, la periodista Carmen Aristegui, así como el secretario general Alejandro Vera Jiménez, entre otros. Así que se despide Lorena Sánchez Adaya y mi compañera Griselda Navarro. Gracias por su preferencia y le invito a que continúe en la frecuencia universitaria a través del 106.1 y por supuesto también en la carretera de la información www.ufm.uam.mx. Regresamos los micrófonos a cabina para en unos momentos dar inicio a esta gran conferencia con la periodista Carmen Aristegui.